a piece of Pete's buckskin chaps into her head.
Las dos caras, la realidad, los sueños, la radio, Bio Bio.
Ajusten cinturones que vamos a volar. Preparen los sensores que vamos a volar. Ojivas de metal, así son estos tiempos, ojivas de metal. Y esta vez no hay vuelta atrás. Traes algo más, es un talismán. Solías cantar.
Bio Bio, una cuestión de cariño que hemos venido construyendo a lo largo de los años.
WhatsApp y redes sociales.
Siempre estamos en contacto. Bio Bio, la radio.
El comienzo fue un Big Bang y fue caliente.
Estamos contigo en forma imparcial y transparente. Bio Bio, cobertura total.
Pick up my calls. I could really use a sign to keep me going.
Tenemos un corazón feliz, agradecido por tu compañía.
Oye, esto va dedicado a todos los barrios de Puerto Rico.
Trujillo.
Dedicado al barrio de La Perla. Ocho, dile a Johanna que me haga un arroz con habichuela bien duro. Hey, un saludito a Josian, lo cogemos bajando. ¿Y tú? ¿Qué están mirando?
Yo tengo actitud desde los 5 años. Mi mai me la creó con tapaboca y regaño. Desde chiquito canito con el pelo castaño. Soy la oveja negra de todo el rebaño. Y fui creciendo poquito a poco, brincando de techo en techo, tumbando coco. Y aunque casi me mato y casi me escocoto, nunca me vieron llorando ni botando moco. Siempre perfumado y bien peinadito, pa' buscarme una novia con un apellido bonito. Larita, mi primer beso de amor. Se casó la bruja, lluvia con sol.
Allá abajo en el hueco, en el boquete, nacen flores por ramillete. Casita de colores con la ventana abierta, vecina de la playa, puerta con puerta. Aquí yo tengo de todo, no me falta nada. Tengo la noche que me sirve de sábana.
Tengo los mejores paisajes del cielo. Tengo una nevera neverita repleta de cerveza con hielo. Un arco iris con sabor a piragua. Gente bonita rodeada por agua. Los difuntos pintados en la pared con aerosol. Y los que quedan jugando basquetbol. Un par de gringos que me dañan el paisaje. Vienen tirando fotos desde el aterrizaje. La policía que se tira sin pena, rompiendo mi casa pa' cobrar la quincena. Aquí nació mi mamá y hasta mi bisabuela está en mi barrio. Yo soy libre como Mandela. Cuidado con la vieja escuela, que no te coja, que te va a meter con chancleta y palos de escoba. Así que no te me ponga majadero, porque yo vengo con apetito de obrero a comerme a cualquiera que venga a robarme lo mío. Yo soy el Napoleón del caserío. Oye, esto se lo dedico a los que trabajan con un sueldo bajito pa' darle de comer a sus pollitos. Yo quiero a mi barrio como Tito quiere a Caimito. Yo no lucho por un terreno pavimentado, ni por metros cuadrados, ni por un sueño dorado. Yo lucho por un paisaje bien perfumado y por un buen plato de bistec cebollado. Por la sonrisa de mi madre que vale un millón. Lucho por mi abuela meciéndose en su sillón. Lucho por unos pinchos al carbón y por lo bonito que se ve la perla desde un avión. Oye, dile.
Allá abajo en el hueco, en el boquete, nacen flores por ramillete. Casita de colores con la ventana abierta, vecina de la playa, puerta con puerta. Aquí yo tengo de todo, no me falta nada. Tengo la noche que me sirve de sábana.
Tengo los mejores paisajes del cielo. Tengo una neverita repleta de cerveza con hielo.
Allá abajo en el hueco, en el boquete, nacen flores por ramillete. Casita de colores con la ventana abierta, de la playa, puerta con puerta. Aquí yo tengo de todo, no me falta nada. Tengo la noche que me sirve de sábana.
Tengo los mejores paisajes del cielo. Tengo una neverita repleta de cerveza con hielo. Oye, esto fue por la inocencia de Jonathan Román. La chilinga desde Argentina. Estamos calentando motores. Dale.
Esa risa en la perla, la escucho en el chorrillo. Y de Tepito hasta el Callao, y donde sea que hayan chiquillos, creo en barrios con madres que vivieron iguales razones y al final se murieron sin tener vacaciones. Como decía mi abuela, así fue la baraja en casa del pobre, hasta el que feto trabaja. Por eso el barrio eterno, también universal, y el que se mete con mi barrio me cae mal.
La noche me sirve de sábana.
Veo las luces de la perla desde Panamá.
La noche me sirve de sábana.
Brillando en clave morse y me invitan pa' allá.
La noche me sirve de
un
sábana.
Un camino hecho de estrellas, semáforo, la luna.
La noche me sirve de sábana.
Salí a las 7:30 y voy llegando a la 1.
La noche me sirve de sábana.
Nena, fróstame con mi papá, como me hacía mamá.
La noche me sirve de sábana.
Todavía guarda mi nombre. Aquí no se perdona el tonto majadero. Aquí de nada vale tu apellido, tu dinero. Se respeta el carácter de la gente con que andamos. Nacimos de muchas madres, pero aquí solo hay hermanos. Y ese mar frente a mi casa, te juro que es verdad, es como el de la perla, aunque yo esté en Panamá. Y sobre el horizonte veo una nube viajera dibujando la cara del gran Maelo Rivera. Celebra esta reunión, compay. ¿Qué te parece esta combinación de Rubencito y Calle 13?
La noche me sirve de sábana.
Pero eso no resuelve al blanco sospechoso.
La noche me sirve de sábana.
La oscuridad no absuelve al verbo mentiroso.
La noche me sirve de sábana.
Si te perdiste, hermano, encuéntrate a ti mismo.
La noche me sirve de sábana.
Vente aquí a Panamá y contribuye al turismo.
La noche me sirve de sábana.
Mi gracia reside. Gracias, visitante.
La noche me sirve de sábana.
Villa 21 en Argentina. Sigue echando pa'lante.
La noche me sirve de
Bolivia,
sábana.
La letra va pa'l alto a ver si pasa el filtro.
La noche me sirve de sábana.
Cumplida la tarea, se retira el ministro.
Soplando, Daniel Ramírez.
Thank you.
Biobío está en el aire y en tu corazón.
Such a sweet surprise. From the darkness of my window, I wondered if I'd ever see the light. But like the blackbird from the ruins, I can feel my spirit taking flight. And I can't hold back the sun. My freedom's come as such a sweet surprise. From the darkness of my window, I wondered if I'd ever see the light. But like a blackbird from the ruins, I can feel my spirit taking flight. And I can't hold back the sun.
Cobertura total.
De un tiempo perdido, a esta parte esta noche ha venido un recuerdo encontrado para quedarse conmigo. De un tiempo lejano, a esta parte ha venido esta noche otro recuerdo prohibido.
pasado. Presente mis credenciales a tu risa.
Somos independientes. Independientes de verdad.
El gobierno dijo haber localizado a 33 de los 64 niños haitianos cuyo paradero se desconoce y que alertó la Contraloría General de la República.
Jóvenes que están en buen estado de salud, están escolarizados y en red de salud. Ya están viviendo en sus lugares, no es que estén desaparecidos, perdidos o ingreso irregular.
La moneda en paralelo defendió el rol de coordinación que asumió la ministra de Desarrollo Social María Jesús Wulff en la crisis de los menores que ingresaron al país bajo la reunificación familiar.
Quien tiene acceso a muchísimas bases de datos del Estado, quien coordina muy bien con el Ministerio de Educación, de Salud, también con el Ministerio de Seguridad cuando se requiere y por tanto son varias aristas.
Después veremos cuáles son los responsables políticos, legales.
Por los delitos de soborno y cohecho en el caso Luminarias, el Consejo de Defensa del Estado presentó una querella contra Daniel Jadwe, indicándolo como parte de un esquema de presunta corrupción.
Pensamos que ha sido lento, nosotros nos querellamos el año 2018, ha habido pérdidas y yo diría hurto de pruebas, como son los audios, que incriminaban indudablemente a las personas de Lefort y Jadwe.
La Corte Suprema resolvió rechazar en todas sus partes el recurso de amparo presentado por el vicepresidente de Azul Azul, José Ramón Correa Díaz, en contra de la incautación de su computador y teléfono personal.
Para nosotros sigue siendo básicamente importante lo que dice el Ministerio Público en su propio alegato de que José Ramón Correa Díaz no tiene ninguna vinculación con SAR. Nosotros estamos siempre con la mejor disposición de colaborar.
En su primer día como rectora de la Universidad de Chile, Alejandra Misala aseguró que esperará el resultado de un informe para tomar acciones sobre el convenio de la concesionaria con el club de fútbol.
La rectora Bebé pidió un informe en derecho que todavía no lo tenemos y cuando llegue ese informe se estudiará y se verán los posibles caminos.
El titular de Vivienda, Iván Poduje, reiteró que el presidente José Antonio Kast es su único jefe y afirmó que hay algunos ministros que se sienten con más autoridad sin tenerla.
Los ministros somos pares. Hay algunos que se sienten con un poquito más de autoridad, pero no la tienen. Mi único jefe, el presidente...
La UDI acordó levantar una lista de consenso para las elecciones internas de la colectividad que tendrá al diputado Jorge Alessandri como presidente y al histórico Pablo Longueira como secretario general.
Este acuerdo muestra que la UDI es un partido político maduro.
Vamos a recorrer el país, les queremos decir, hay UDI para el rato.
La oposición presentará el lunes una contrapropuesta por la Ley de Reconstrucción Nacional que servirá como insumo clave para las negociaciones y la discusión en particular.
Es obvio que durante todo el mes de julio va a venir la discusión en particular, pero eso no significa oponerse porque sí.
Han precisado en personas en particular para ganar por uno u otro voto.
Especialistas llamaron a ser imparciales la disputa entre potencias tras conocerse una minuta interna del Ministerio de Obras Públicas que llamó a la cautela en relación a contratos de inversión con empresas chinas.
Debe evitar tanto la ingenuidad estratégica como la subordinación a agendas ideológicas.
Las empresas chinas, cuando entran a controlar activos críticos, aumentan su incidencia política.
La SOFOFA se manifestó abierta a la idea del Ejecutivo de rediseñar el sistema de indemnizaciones para avanzar hacia un modelo a todo evento, siempre y cuando no genere costos adicionales.
Es que la única posibilidad que hay de construir un sistema alternativo al actual es fortaleciendo el seguro de cesantía de un modo vigoroso.
30.000 pesos de los 90.000 que pactó recibió el sicario adolescente que mató a la mujer de 53 años en Loncoche.
Se cambia de ropa, se efectúa un lavado dentro de las mismas dependencias de la casa habitación, guarda parte de sus pertenencias en un bolso que esté llevada, se dirige al colegio donde estudia.
Del exterior, el presidente boliviano Rodrigo Paz anunció la imposición del estado de excepción en Bolivia para liberar las carreteras del país tras 7 semanas de protestas y bloqueos de carreteras. El frustrado inicio de las negociaciones nucleares entre Estados Unidos e Irán en Suiza depende ahora de una tregua entre Israel y la milicia Hezbollah. La candidata Keiko Fujimori volvió a exhortar a su rival Roberto Sánchez a respetar los resultados una vez que los jurados electorales terminen de dirimir las actas que han sido impugnadas. En el deporte, Paraguay venció por 1-0 Turquía y se mantiene en carrera por uno de los cupos a la segunda fase de la Copa del Mundo. Ecuador, en tanto, se mide hoy desde las 20 horas con Curazao.
Que vamos a trabajar duro para poder darle una alegría a la gente y a nosotros mismos, que creo que también, por lo hecho el otro día, merecemos tener esos 3 puntos, ¿no?
En el fútbol local, Deportes Copiapó recibe a la Católica y Deportes Recoleta será local ante Colo Colo en los partidos más destacados del día en una nueva jornada de la Copa Chile.
Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
Con Claro, sé el primero en disfrutar el fútbol en 4K. Fotón Camiones, potencia que redefine. AFP Cuprum, confianza, respaldo y trayectoria.
Es tiempo de escuchar, es tiempo de conversar.
En Biobío, la radio, Radiograma.
Hola, muy buenos días. Muchísimas gracias por acompañarnos, por informarse con Biobío, la radio. Falta 23 minutos para las 7 de la mañana. Vamos a comenzar a revisar en detalle las noticias junto a Mario Rodríguez en la sala de control. Y comenzamos contándoles que decretan internación provisoria para los 3 menores detenidos por el macabro crimen por encargo de una mujer de 53 años perpetrado en la comuna de Loncoche. La fiscal dijo en la audiencia que el autor del crimen se cambió de ropa en el domicilio y luego le envió una foto del cadáver de la víctima a quienes le pagaron por el asesinato. Vamos a conocer más antecedentes desde Radio Biobío de Temuco con Roberto Neira.
Por estimar que su libertad constituye un peligro para la seguridad de la sociedad, la jueza de garantía de Loncoche, Evelyn Irribarra Orozco, decretó la medida cautelar de internación provisoria de los tres menores de 17 años de edad detenidos por personal de la Brigada de Homicidios de la PDI y la Fiscalía por su participación en el macabro crimen de una mujer de 53 años de edad. En una audiencia de formalización de cargos que se prolongó por una hora y media, la fiscal Ghislaine Durán hizo una detallada formalización basada principalmente en las declaraciones prestadas por los tres imputados, quienes confesaron su participación en este horrendo hecho. La persecutora penal relató que el principal imputado ingresó por la ventana que, según lo planeado, había sido dejada abierta por la hija de la mujer. Ya en el interior, el sujeto subió al segundo piso y esperó cerca de una hora hasta que la víctima salió de su habitación. El imputado declaró, precisó la fiscal, haber intentado asfixiar a la mujer mediante la técnica conocida como la mata león, para luego agredirla con un cuchillo que llevaba oculto entre su ropa interior y su pantalón. La víctima cayó por las escaleras y, según el relato del propio imputado, fue apuñalada en reiteradas ocasiones. En un acto de defensa, la mujer le mordió uno de los dedos al imputado de una de sus manos, lo que lo enfureció y arremetió con más fuerza, causándole la muerte en el mismo lugar. Tras cometer el crimen, el imputado se lavó en el baño del mismo domicilio y se cambió de ropa, así lo precisó la fiscal Ghislaine Durán.
Dentro de los antecedentes que se han podido reunir, se pudo indicar que tras darle muerte a la víctima, se cambia de ropa, se efectúa un lavado dentro de las mismas dependencias de la casa habitación, guarda parte de sus pertenencias en un bolso que esté llevada, se dirige al colegio donde estudia, ¿cierto?, para iniciar su jornada escolar. Ya dando cuenta de aquello, a continuar una rutina que es la que realmente efectuaba día a día, para no levantar sospechas.
Otro antecedente que entregó la persecutora penal es que el autor del crimen, antes de retirarse del inmueble, fotografió el cadáver de su víctima y se la envió por WhatsApp al pololo de la hija de la mujer asesinada como una prueba de que el trabajo se había concretado, por lo cual le habían anticipado 30 mil pesos pagados en efectivo. El defensor penal particular, abogado Gonzalo Canales, quien representa a la hija de la víctima y a su pololo, no se opuso a la internación provisoria decretada por el tribunal y dijo que sus representados han cooperado sustancialmente para esclarecer este caso.
Ese relato que ellos hacen, lo hacen en dependencias de la fiscalía, pero con presencia de abogados defensores en ese momento. Por lo tanto, esa declaración es absolutamente válida. Ustedes comprenderán, ellos han confesado los hechos de la manera en que lo han hecho. ¿Cómo podemos decir, no, déjenlo en libertad? O sea, no tiene ningún sentido, no tiene ninguna lógica.
La persecutora penal formalizó investigación en contra de la hija de la víctima por el delito de parricidio y por homicidio calificado en contra de los otros dos menores de edad. La jueza de garantía de Loncoche le decretó al Ministerio Público un plazo de 4 meses para desarrollar esta investigación. En Temuco, Bio Bio, la radio.
Faltan 18 minutos para que sean las 7 de la mañana. Un hombre fue asesinado a disparos mientras conducía su vehículo en plena ruta 160 en la comuna de Coronel, región del Biobío. La Fiscalía y la Policía de Investigaciones realizan diversas diligencias para dar con él o los responsables de este homicidio. Nos informa José Manuel Lagos.
Todo se registró cerca de las 6 de la tarde ayer viernes, cuando desde un vehículo en movimiento, desconocidos realizaron múltiples disparos al conductor de un automóvil en plena ruta 160 a la altura del kilómetro 17. La víctima se trasladaba de sur a norte por el bypass de Coronel, cuando fue acribillado a balazos en las proximidades de la embotelladora Yacolén y de la pasarela peatonal que lleva el mismo nombre. Y pese a los esfuerzos realizados por personal de emergencia, el conductor falleció en el lugar, señaló el capitán de la Cuarta Comisaría de Coronel.
coronel Edgar Martínez.
Y según la versión de testigos, un vehículo color azul que era conducido por un individuo mayor de edad fue interceptado por otro móvil del cual se desconocen todo tipo de antecedentes al momento, quienes efectúan una cantidad indeterminada de disparos en contra del primer vehículo, impactando al conductor, falleciendo este en el lugar. Correspondería una persona de sexo masculino, 35 años, de nacionalidad chilena.
Hasta el sitio del suceso y por instrucción de la Fiscalía de Flagrancia llegó personal del equipo contra el crimen organizado y homicidios del Ministerio Público, además del Laboratorio de Criminalística y la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones. Según información recabada por la radio, en el automóvil atacado, junto con la víctima, se encontraba un menor de 14 años y una persona adulta. Esta última, según el fiscal jefe coronel Hugo Cuevas, sería la pareja del hombre asesinado.
En principio iba con una segunda persona, con un acompañante, aparentemente su pareja, persona que está sido individualizada y se le va a entrevistar. Tenemos una identidad preliminar y que a partir de eso también se va a poder hacer alguna diligencia investigativa de manera de establecer sus vínculos y a través de eso poder seguir alguna línea que nos lleve a posibles sospechosos.
El fallecido fue identificado como Moisés Loyola Rifo, de 35 años, y tenía antecedentes policiales. Del homicidio, el número 34 de este año en el Biobío y el sexto en Coronel, no hay detenidos.
16 minutos faltan para las 7 de la mañana. Un incendio afectó la Casa de la Cultura de Masfil en la región de Los Ríos. Las causas son investigadas. Desde Radio Bio Bio de Valdivia, hay detalles con Diego Malverde.
Las alarmas se activaron durante la noche del jueves, motivando el trabajo de todas las compañías de bomberos de Mafil junto al apoyo de voluntarios de Valdivia y San José de la Mariquina. Aquello permitió extinguir las llamas antes de que afecten toda la casa, pero de todas maneras hubo daños en gran parte de la estructura, que tiene 98 años y es monumento histórico desde el 2015. El alcalde subrogante de Mafil, Bruno Cisternas, detalló los lugares más afectados y parte de los elementos dañados.
Las llamas directamente afectaron lo que es la sala de reuniones, una oficina, el sector de la cocina y también el sector de la techumbre y las bodegas que están en el sector del segundo piso. Teníamos documentación de la época, habían instrumentos musicales, habían elementos propios de la cultura de Mafil de la extracción del carbón.
La Casa de la Cultura originalmente perteneció a la familia Feland, descendientes de colonos alemanes, y fue construida en 1928. En 1986 fue comprada por la Municipalidad de Mafil y luego restaurada para habilitar la Casa de la Cultura. En el lugar funciona la Orquesta Juvenil de Mafil y otras expresiones artísticas. Por fortuna, a la hora del incendio no había personas en el interior, por lo que no se registraron lesionados. Las causas que originaron el fuego aún son investigadas y desde la municipalidad confirmaron la gestión de recursos para habilitar nuevamente el lugar. En la región de Los Ríos, Bio Bio, la radio.
Donde tú estás, Bio Bio está.
Catorce minutos faltan para las 7 de la mañana. La Fiscalía Regional de Arica y Parinacota investiga el delito de femicidio luego del hallazgo del cuerpo de una mujer de nacionalidad boliviana en el Valle de Azapa. Vamos a conocer detalles desde Radio Bio Bio de Arica con Andrés Bravo.
La Fiscalía de Arica entregó este viernes más detalles sobre el hallazgo de un cuerpo sin vida de una mujer en el kilómetro 24 del Valle de Azapa. Recordemos que esto ocurrió el pasado miércoles y la víctima se encontraba en un canal entre algunos matorrales a un costado de la carretera. El fiscal Rodrigo González se refirió a este hecho manifestando que se trata de un femicidio.
Se pudo determinar que es una mujer de nacionalidad boliviana con 33 años de edad. Todavía su identidad está en proceso de verificación. En cuanto a las circunstancias mismas de este fallecimiento, es un homicidio y específicamente la investigación se enmarca dentro del tipo penal de femicidio.
Por el momento no hay personas detenidas, tanto el equipo ECO de la Fiscalía como la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones continúan realizando diligencias como empadronamiento de testigos, de cámaras también en el lugar y pericias de algunos celulares para dar con el paradero del responsable. En Arica, Bío Bío, la radio.
Si la influenza aviar quieres evitar, tus aves en el gallinero deben estar. Nos encontramos en emergencia por influenza aviar. Por eso, si tienes aves domésticas, infórmate sobre las medidas de seguridad que el Servicio Agrícola y Ganadero ha implementado para evitar contagios. Proteger el agua y su alimento, además de limpiar y desinfectar las instalaciones, son parte de ellas. Infórmate más en www.sag.cl. Juntos y juntas combatimos la influenza aviar. Servicio Agrícola y Ganadero, Ministerio de Agricultura, Gobierno de Chile.
En Claro sabemos que los partidos se definen en los detalles. Por eso queremos que veas el fútbol como nunca antes, en 4K. Porque si eres cliente de Televisión Claro, tú serás el primero en disfrutar el nuevo canal Chilevisión 4K para ver los partidos con 4 veces más definición. Y si es que aún no lo eres, cámbiate al Doble Pack Premium de Claro y vive el fútbol como nunca antes. Claro, por ti cada día mejor. Vigente del 1 de junio al 20 de julio de 2026. Términos y condiciones de la promoción en btr.com.
Con BCI, tu día preferido son todos, porque tienes siempre los mejores beneficios. Disfruta todos los miércoles con hasta un 50% de descuento en Starbucks. Y los jueves, obtén devolución de tu compra en bencina pagando con tu app Copec para cargar como tú prefieras. Y para el resto de la semana, disfruta de un beneficio diferente todos los días en tus tiendas y restaurantes preferidos. Hazte cliente de BCI, el banco que siempre te prefiere a ti. BCI, seamos diferentes. Más información de la promoción en bci.cl/beneficios. Infórmense sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Bío Bío Deportes.
En el deporte, Paraguay derrotó por 1-0 a Turquía y mantiene intactas sus opciones de clasificar a la siguiente fase de la Copa del Mundo. Brasil, por su parte, derrotó a Haití por 3-0 y lidera el grupo C. Ecuador, en tanto, buscará hoy ante Curazao sumar sus primeros puntos que le permitan seguir con oportunidades de acceder a la siguiente ronda de la cita planetaria. Los otros partidos del día, Países Bajos se enfrentará a Suecia y Alemania se medirá con Costa de Marfil. En el fútbol local, Universidad Católica visita desde las 3 de la tarde a Deportes Copiapó en uno de los partidos destacados del día en una nueva jornada de la Copa Chile. En otro de los partidos de hoy, Deportes Recoleta recibirá en el Estadio Santa Laura a Colo Colo desde las 5:30 de la tarde. Vamos a conocer detalles con Felipe Espina.
La selección de Paraguay venció por 1-0 a Turquía y mantiene intactas sus opciones de avanzar a la siguiente ronda de la Copa del Mundo de la FIFA 2026. El autor del gol guaraní, Matías Galarza, valoró la victoria.
Va a ser inolvidable esto. Yo dije, este es el escenario más lindo del mundo, están los mejores. Es un orgullo. Espero que Paraguay esté contento. Gracias a toda la gente que vino a apoyar, que yo sé que no es fácil. Y gracias a todos los que confiaron en nosotros.
Brasil, por su parte, derrotó por 3-0 a Haití y quedó con 4 puntos en el primer lugar del grupo C, junto a Marruecos, que le ganó 1-0 a Escocia. Estados Unidos, en tanto, venció 2-0 a Australia y se transformó, tras México, en el segundo equipo clasificado a la ronda de los 16avos de final. El defensor Alex Freeman valoró su gol, la victoria y la clasificación a la siguiente ronda de la cita planetaria.
Fue simplemente surrealista saber que pude contribuir con mi equipo para este triunfo. Fue raro porque el gol fue revisado por el VAR, pero después de eso, poder celebrar con mis compañeros fue sencillamente hermoso. Poder ayudar al equipo no solo con la victoria, sino que también con la clasificación.
En los duelos de hoy, desde las 13 horas en Houston, Países Bajos se mide ante Suecia por el grupo F. En el E, Alemania enfrenta a Costa de Marfil en Toronto y Ecuador juega desde las 20 horas ante Curazao en Kansas. Sebastián Becachese, entrenador del cuadro sudamericano, adelantó el choque ante los caribeños.
Creo que nosotros tenemos claro como equipo que lo importante es la victoria. Así que vamos a trabajar duro para conseguirla y para poder regalarle una alegría a la gente y a nosotros mismos, que creo que también por lo hecho el otro día merecemos tener esos 3 puntos, ¿no?
En el fútbol local, el entrenador de Universidad de Chile, Fernando Gago, se mantiene internado en un centro asistencial luego de sufrir problemas cardiovasculares tras el partido de su equipo ante O'Higgins de Rancagua en el Estadio Nacional. La presidenta de Azul Azul, Cecilia Pérez, entregó algunos detalles del estado de salud de Gago y cuándo podría volver a la actividad de manera normal.
Y nada, esperar que pronto pueda sacar de alta. Creo que no va a ser mañana. Hay procedimientos, como les digo, pendientes, hay exámenes pendientes. Fabricio va a ser quien va a dirigir finalmente el día domingo.
Dentro de la cancha, hoy destacan dos partidos en la disputa de la fase de grupos de la Copa Chile. Desde las 15 horas, Deportes Copiapó será local ante Universidad Católica y Colo Colo visita desde las 5:30 a Deportes Recoleta en el Estadio Santa Laura. Más allá del partido, el DT de los Albos, Fernando Ortiz, aseguró que ya trabaja con la directiva en los refuerzos para la segunda parte del año.
Estamos teniendo conversaciones con Jaime, con Dani, con el mismo presidente. Hemos estado esta semana intercambiando opiniones. No hemos finiquitado nada con respecto a nombres ni posiciones.
En el hockey césped, la selección chilena femenina cayó ante India en las semifinales de la Nation Cups que se disputa en Nueva Zelanda. Las Diablas deberán jugar la definición por el tercer lugar del torneo.
Noticias del Mundo en Radiograma.
El frustrado inicio de las negociaciones nucleares entre Estados Unidos e Irán en Suiza depende ahora de una tregua entre Israel y la milicia Hezbollah y de que los máximos dirigentes políticos en Washington y Teherán rebajen el tono con el que se han dirigido mensajes mutuos en las últimas horas. Fuentes oficiales en Israel y Estados Unidos informaron que el primer país acordó un alto al fuego con Hezbollah, que en teoría ha entrado en vigor luego de que Irán diera como principal razón para cancelar el viaje de su delegación de la localidad suiza de Birkenstock, donde debía empezar la primera ronda de negociaciones, los ataques israelíes contra el sur del Líbano. Un cese de las hostilidades que comprende al Líbano es el punto 1 del memorando de entendimiento suscrito por Estados Unidos y Teherán el miércoles pasado. Una serie de ataques israelíes con decenas de heridos y muertos de por medio, tras la muerte de 4 soldados israelíes por un dron de Hezbollah, llevó a Teherán a denunciar un abierto incumplimiento del acuerdo preliminar con Washington. El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores iraní, Ismail Baghaei, responsabilizó a Estados Unidos de los últimos ataques israelíes en Líbano y advirtió que Irán tomará medidas para proteger a sus aliados. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, y el presidente libanés, Joseph Aoun, mantuvieron una conversación telefónica para coordinar la quinta ronda de diálogo entre Israel y Líbano, que se va a celebrar en Washington la próxima semana, y subrayaron la importancia de esas conversaciones para lograr estabilidad en la región. Ambos conversaron sobre esta nueva ronda de negociaciones en las que no participa la milicia chií Hezbollah y que en este caso se prolongarán durante 3 días, del 23 al 25 de junio, explicó en un comunicado el portavoz de la Cancillería estadounidense, Tommy Pigott. El secretario de Estado elogió la valentía del presidente Aoun al buscar una oportunidad histórica para la soberanía y la recuperación del Líbano, explica el comunicado. El Pentágono requiere de 80 mil millones de dólares adicionales para cubrir los costos derivados de la guerra con Irán y otros gastos no relacionados con el conflicto, informó el subsecretario de Defensa, Stephen Feinberg, en llamadas recientes a legisladores citadas por The Wall Street Journal. De acuerdo con el diario, el planteamiento llega en un momento en que el Congreso presiona a la administración Trump para detallar el costo total de la guerra iniciada hace casi 4 meses por Estados Unidos e Israel contra Irán, y cuyo acuerdo alcanzado esta semana está en riesgo debido a las hostilidades israelíes en el Líbano. Los legisladores han expresado además preocupación por el hecho de que el ejército estadounidense esté agotando arsenales que podrían ser necesarios para responder otras amenazas globales, detalla The Wall Street Journal. Según el diario, los altos mandos militares han advertido que el Pentágono podría empezar a quedarse sin fondos este verano si el Congreso no aprueba un nuevo paquete de financiamiento, lo que obligaría a reducir entrenamientos y otras actividades operativas. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recrudeció sus críticas contra la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, después de que la dirigente denunciara como un invento la afirmación del mandatario de que ella le había suplicado una fotografía durante la reciente cumbre del G7 celebrada en Francia. Al ser consultado por NBC sobre la controversia, Trump no abordó la cuestión de la fotografía y aseguró que Meloni era una gran admiradora. Pero no la quiero como admiradora porque ella no estuvo allí, junto con el grupo de la OTAN, en lo relacionado con el estrecho, añadió, en aparente referencia a sus demandas para que los aliados europeos se involucren más en los esfuerzos de Washington para garantizar la seguridad del estrecho de Hormuz. Meloni se declaró atónita por las afirmaciones de Trump sobre un supuesto encuentro durante la cumbre del Grupo de los Siete en el País Galo. Según esa versión, el presidente estadounidense aseguró que la dirigente italiana le había pedido insistentemente una fotografía durante el encuentro de líderes en Francia. Las declaraciones de Donald Trump son totalmente inventadas. Sinceramente, estoy atónita, señaló Meloni.
Algunas cosas merecen una respuesta inmediata. Las declaraciones de Donald Trump son completamente inventadas, lo digo en serio. No sé por qué el presidente de los Estados Unidos se comporta así con sus aliados, pero después de todo, esta no es la primera vez. Solo puedo decir que lamento que no tenga la misma determinación con los enemigos de Occidente, con los enemigos de los Estados Unidos, con los líderes con los que, en cambio, parece ser mucho más complaciente. Pero tiene que recordar una cosa, Italia y yo nunca suplicamos.
Io e l'Italia non imploriamo mai.
Toda la clase política italiana criticó a Trump. El ministro de Relaciones Exteriores, Antonio Tajani, decidió cancelar su visita prevista a Miami los días 21 y 22 de junio, tras lo que calificó de graves y ofensivas palabras del presidente Trump hacia la primera ministra Meloni, que ofenden, dijo, a toda Italia. La candidata derechista Keiko Fujimori, que está cerca de ganar la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, volvió a exhortar a su rival, el izquierdista Roberto Sánchez, a respetar los resultados una vez que los jurados electorales terminen de dirimir las actas que han sido impugnadas. En declaraciones a los periodistas, la candidata del partido fujimorista Fuerza Popular dijo que las cifras son contundentes, con el cómputo al 99% de la votación que le otorga más del 50% de votos, y le recordó al partido de Sánchez Juntos por el Perú, que los votos de los peruanos de cualquier ciudad o el extranjero son válidos y deben ser respetados. Sánchez cuestiona el procedimiento aplicado en segunda vuelta para el escrutinio del voto en el exterior, así como el traslado de las actas de votación hacia el Perú, razón por la cual su partido ha impugnado miles de votos emitidos en Perú y en el extranjero. Fujimori amplió a más de 43.000 votos la ventaja que